de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Verano, dícese de aquella época del año en la que pasamos de trabajar 7 u 8 horas diarias, algunos más, o ir al colegio durante gran parte del día, a estar de vacaciones. Y entonces es cuando descubrimos que tenemos 7 u 8 horas diarias o más libres, que puede parecer una tontería, pero no todo el mundo sabe rellenar ese hueco de forma útil. Y es que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos metemos en la cama por la noche, no paramos de hacer cosas. Dedicamos tiempo al trabajo, a la vida social y familiar, al cuidado personal, al entretenimiento, a la información. En definitiva, que no paramos. Esto es así. Y claro, cuando no tenemos nada que hacer, como ahora, mucha gente que está de vacaciones, pues entra en juego algo que aparece que puede ser muy incómodo. El aburrimiento. Decía Séneca que es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada. Pero, ¿se puede aburrir uno de hacer siempre lo mismo? ¿Puede uno acabar aburrido del tipo de vida que lleva? Es más, ¿puede acabar siendo una enfermedad el aburrimiento? Hoy vamos a hablar de este asunto precisamente con la autora de un libro que se titula La enfermedad del aburrimiento. Es una de las mujeres que más ha estudiado este tema y que nos va a acompañar cada domingo de este verano en la tertulia, Josefa Ros Velasco. Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días de domingo, es un placer, Rosa.
Oye, gracias por hacernos un hueco en tus mañanas, ¿eh?
Hombre, es un auténtico placer, es un honor.
Y además en verano, en vacaciones, que yo que sé, que lo que menos te apetece es trabajar. Yo te lo agradezco muchísimo.
Piensa que esto puede ser para mí un antídoto contra el aburrimiento también.
Hoy ya empezamos. Bueno, Josefa es filósofa, investigadora del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y presidenta, ojo, de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, ¿cómo te quedas?
Me quedo impresionado, impresionado, sobre todo porque acabo de darme cuenta de que existe esa asociación, ¿no? Y es muy interesante y a ver si profundizamos en ello para ver en qué consiste, qué es lo que tratáis, a quién ayudáis y cómo lo planteáis.
¿Desde cuándo existe la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento?
Pues empecé a pensar en ella a finales de 2020 aproximadamente y la fundé, la registré en España, en 2021, y lleva funcionando un añito y medio.
Y te está dando mucho trabajo, ¿verdad?
Bueno, me está dando trabajo, pero también mucha gratificación, que eso es lo importante. Eso es lo que al final acaba haciendo que el aburrimiento no entre en escena.
Bueno, yo acabo de volver de vacaciones y no me aburrí en ningún momento. Es que no he tenido ni tiempo.
Claro.
No sé cómo lleva la gente mal esto de aburrirse, porque a veces yo creo que es una necesidad.
Bueno, realmente, a ver, y aquí está Josefa, que es una experta en aburrimiento. El aburrimiento es una emoción, ¿no? Y es una emoción que es adaptativa. Significa que la necesitamos para nosotros poder vivir y poder vivir con calidad psicológica, mental, comportamental, relacional. Es decir, que es que lo necesitamos. Los niños también lo necesitan porque eso es lo que va a desarrollar la creatividad, la imaginación y sobre todo también la capacidad de ser resistentes a la frustración. Es decir, es que el aburrimiento es necesario para vivir. Sucede, lo único que pasa es que las personas no somos capaces muchas veces de entenderlo y esto es lo que ocasiona el problema. Cuando no lo entendemos, no sabemos su función y nos ocasiona pues unas sensaciones como de que nos estará pasando algo porque es que estoy vacío vitalmente.
Yeah.
No sé qué hacer, ¿no? Cuando realmente esto es más que necesario para el cerebro y para nosotros a la hora de tener un buen desarrollo.
Tú también necesitas aburrirte de vez en cuando, ¿verdad?
Muchas veces echo en falta eso.
El aburrimiento, pero te pasa lo que a mí.
Pero bueno, pero lo busco, ¿eh?
Bueno, eso está muy bien. Esperar que nos queda otra, porque si además de ser neuropsicóloga y terapeuta familiar tienes varios hijos, ¿quién dijo aburrimiento? Sandra Martínez, muy buenos días.
Buenos días, deseando aburrirme estoy.
¿Verdad que sí? Bienvenida al verano de COPE. A Pedro ya lo conoces.
Gracias. Sí.
Sí, hola Sandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Pues, pasando la mañana del domingo aquí con vosotras.
Intentando no aburrirnos, ¿verdad?
Exacto, porque estaba aburrido y he dicho, venga, voy para allá.
Bueno, también está con nosotros Josefa. Qué gusto teneros hoy a los tres para hablar de este tema. Yo tengo que reconocer que desde que escuché a Josefa en la radio me conquistó, porque estudiar el aburrimiento me parece algo aparentemente muy poco atractivo. Entonces yo no sé, ¿qué te lleva a estudiar este asunto del aburrimiento?
Bueno, pero esto del aburrimiento es lo más atractivo que uno puede estudiar en el mundo, yo creo. Hola, Sandra, yo no te he saludado, así que...
¿Cómo estás, Josefa?
Muy bien,
por
aquí
cierto,
también disfrutando de la mañana.
No le hemos dicho, Sandra está en los Pirineos, me ha dicho que iba a buscar un sitio con cobertura para poder estar con nosotros en la tertulia y a ver qué tal nos escuchamos toda esta hora.
Le damos la enhorabuena, a Sandra, porque...
Porque tú sí que te lo estás montando bien.
Estamos muertos de envidia, de hecho, desde aquí.
Sí.
Yo estoy de transportista, ¿eh? Tengo que reconocer que vengo a dejar a uno de mis peques en un campamento aquí con los scouts en los Pirineos, pero esto es una maravilla. Es la mejor forma de comenzar el verano con vosotros.
Qué gusto escucharte, Sandra. Bueno, entonces, ¿qué te lleva a estudiar esto del aburrimiento, Josefa?
Os voy a contar primero qué me lleva a estudiar el aburrimiento y luego a haceros cambiar de idea con respecto a eso de que os apetece aburriros de vez en cuando. Os voy a demostrar que estáis equivocados.
Ahí va.
Fijaos cómo va a empezar la cosa de fuerte. Pues empecé a estudiar el aburrimiento precisamente por lo que él apuntaba, porque es una emoción adaptativa y a mí esto me causaba mucha curiosidad. Es decir, ¿cómo es posible que algo que produce tanto dolor, que cuando uno lo experimenta le hace sentir tan mal, le hace sentir tanto fastidio, cómo es posible que esto en el fondo pueda cumplir cualquier tipo de función en los seres humanos e incluso en algunos animales? Que hoy en día, desde la sociedad, tenemos varios miembros que se dedican a estudiar el aburrimiento en los animales.
¿Los animales también se aburren?
Sí, las mascotas se aburren y está muy claro. Quien tiene una mascota en su casa de vez en cuando ve cómo su mascota está aburrida y viene a pedirnos atención para que juguemos con ella. Claro que sí.
Sandra, tú eso lo sabes, sí, claro. Sandra lo sabe todo. ¿Tu mascota se aburre?
Totalmente de acuerdo.
Sí,
totalmente de acuerdo. Que efectivamente es como mis hijos. Cuando no tienen nada que hacer y se quedan mirando a las musarañas y empiezan a aburrirse porque no saben con qué entretenerse, vienen a pedir la pelota o vienen a pedir cariños o se te suben encima y te dan un abrazo. Sí, totalmente de acuerdo.
Eso es, justamente eso. Además, los estudios se realizan más bien en torno a animales que viven en cautividad, que están en zoológicos, en laboratorios, y cómo se aburren y cómo les afecta negativamente su aburrimiento. Bueno, pero no nos vayamos del tema. A mí lo que me gustó realmente de esto del aburrimiento fue saber que en algunas instancias el aburrimiento puede ser patológico, que deja de ser adaptativo y deja de ser funcional. Y a mí esto me conquistó, dije, jo, algo que está al alcance de todo el mundo, que nadie se libra de experimentar aburrimiento, ¿podemos realmente llegar a experimentarlo de una forma que nos resulte...
¿Dolorosa?
Dolorosa siempre. El aburrimiento duele siempre. Eso es lo que os tengo que convencer. Pero no solamente ya dolorosa, sino que no nos mueva a hacer nada, que no mueva nada en nosotros y lo que cause finalmente sea frustración, que nos sumerja en ese estado de ansiedad por intentar huir del aburrimiento cuando no somos capaces de hacerlo, cuando al final no podemos dejarlo atrás. Esto es lo que a mí me encantó y cuando empecé a descubrir que el aburrimiento estaba en manos de los expertos en ciencias de la salud mental, ya fue...
Oye, hay un dicho que dice que se puede morir de aburrimiento partiendo
de uno morir
de aburrimiento.
Claro. No, y lo que dice Josefa tiene todo su sentido, por supuesto, ¿no? Es decir, si es verdad que existe un tipo de aburrimiento patológico, que es aquel, bueno, en todos estos estudios que ya parten desde hace bastante tiempo, ¿no? Se llegó a la conclusión últimamente de que la causa de ese aburrimiento más patológico es como consecuencia de una serie de déficits en neurotransmisores, como la dopamina, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, pues con la oxitocina, con, bueno, acetilcolina, es decir, luego una serie de hormonas, ¿no? Y luego también, pues claro, el estilo de afrontamiento. Las personas que no tienen una capacidad de asimilar todo lo que son las sintomatologías propias de lo que puede desencadenar todo esto, se convierte en una especie como de miedo al síntoma. Y eso ocasiona que se metan en un bucle destructivo que al final, claro, tenemos que entrar nosotros para clarificar cómo están las cosas, ¿no?
Es cierto. Eso es. El aburrimiento es funcional siempre y cuando nos permita diseñar una estrategia de huida frente a aquello que nos está aburriendo, frente a la fuente de aburrición, y podamos llevarla a la práctica, podamos materializarla en algo. Pero si cuando nos estamos aburriendo, aun siendo conscientes de que nos aburrimos, no podemos por esas causas, por ejemplo, diseñar siquiera esa estrategia de huida... el aburrimiento al final se convierte en un castigo y en un dolor insondable. Yo además hablo de otra forma de aburrimiento, porque esto es lo que en literatura especializada se conoce como aburrimiento crónico, que depende del individuo. Desde hace ya algunas décadas se puede medir el aburrimiento, se puede objetivar, existen escalas de medición del aburrimiento.
Me parece fascinante.
Sí, que están en internet, abiertas a todo el mundo y cualquiera puede entrar y ver realmente cómo es mi propensión al aburrimiento. ¿Estoy dentro de la norma? ¿Estoy por debajo de la media? ¿O me aburro constantemente? ¿O soy muy propenso a aburrirme en toda circunstancia? Claro, entonces...
¿Y nos afecta de mayor o menor modo según la edad? No sé, ¿el aburrimiento es más grave en personas mayores, por ejemplo?
La edad no es un factor determinante. No. Al final nos afecta en mayor o menor medida dependiendo del individuo y del contexto en el que éste se encuentra inmerso. Esa es la clave.
Y ahí hay una clave también que es precisamente ese aprendizaje que se tiene durante la infancia a la hora de sentir ese aburrimiento. Decíamos antes que las mascotas se aburren. Sandra comentaba que, bueno, que son como los niños, efectivamente. Y la acción que nosotros tengamos como padres con nuestros hijos puede ser determinante para que posteriormente haya un factor de los que hemos comentado, como es ese afrontamiento, esa capacidad de afrontar el aburrimiento. ¿Cómo me lo cuento yo por dentro, no?
Pues lo estamos haciendo fatal, porque los niños hoy en día no saben aburrirse.
Desde mi óptica es que los padres tendemos a que los niños, o sea, es que nos preocupamos demasiado cuando se aburren, ¿no? Y esto, claro, ha hecho que intervengamos. No sé, Sandra, si tienes algo que decir y apoyarme.
Sandra, sí, porque no, seguro que vivimos sobreexcitados, ¿a que sí, Sandra?
Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los índices mayores de consulta en cuando vienen los papás, ¿no?, a pedir ayuda es, bueno, es que mi hijo, si no está haciendo algo, está molestando, ¿no? Está haciendo cosas que también pasa en los colegios. Es uno de los mayores índices de consulta, pero porque no somos tolerantes, porque no somos los adultos tolerantes a que los niños puedan aburrirse ni a aburrirnos nosotros, a tener ese tiempo de ocio. Y efectivamente, como decía Josefa, yo, por ejemplo, lo que observo es que a veces el aburrimiento es un síntoma de algo más, ¿no? Es un síntoma de una patología, pues cuando ya se nos va de las manos. Por ejemplo, lo observo mucho cuando vamos a residencias, ¿no? En las residencias hay muchos ancianos que el aburrimiento es un síntoma ya que forma parte pues de esa apatía o de esa alexitimia, ¿no?, que llamamos esa incapacidad de disfrutar, de encontrar el disfrute de en las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que es donde nosotros tenemos que intervenir. Pero antes, ¿no?, porque como decíamos antes, el aburrimiento es fuente de creatividad también, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea? Que creo que Josefa es donde nos puede ayudar más. ¿Dónde está esa línea entre estamos utilizando el aburrimiento como algo positivo o vamos a empezar a hacer una patología de ese síntoma?
Claro, bueno, patología.
Estamos tocando muchos temas al mismo tiempo. Por una parte, claro, lógicamente no queremos que nuestros hijos se aburran porque nosotros cuando experimentamos aburrimiento sentimos dolor en el alma, es un dolor del alma. Es lógico que no queramos hacer a nuestros hijos pasar por eso. Estoy viendo que estamos confundiendo dos términos, que es aburrimiento y tener tiempo libre. Cuando, por ejemplo, decimos esto de a mí me encantaría tener más tiempo para aburrirme, a ti realmente no te gustaría tener tiempo para aburrirte. A ti te gustaría tener tiempo libre fuera de tus obligaciones para realizar lo que a ti realmente te resulte significativo, gratificante, pero no querrías aburrirte. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, estáis leyendo un libro que os está resultando un tostón, o estáis viendo una película, lleváis media hora y qué aburrimiento de película, qué poco me está gustando, o estáis con ese amigo que siempre que lo veis os cuenta el mismo problema, se os hace pesadísimo. Eso es el aburrimiento. Es cuando estamos experimentando aburrimiento y por nada del mundo os gustaría alargar esa sensación en el tiempo. Lo que queréis es que acabe cuanto antes.
Es importante lo que dices porque yo creo que efectivamente no tenemos claro lo que es el aburrimiento, porque nos aburrimos muchas veces al día y nos aburrimos cuando uno no para de hacer cosas y cuando no tenemos nada que hacer y cuando un libro no nos gusta y cuando estamos con una persona que nos aburre enormemente, ¿no?
Eso es. Al final nos aburrimos cuando tenemos...
Nos aburrimos mucho, ¿eh?
Sí.
Sobre todo de la persona.
Es lógico, pero bueno, está bien, está bien. Está bien porque al final ese aburrimiento lo que está haciendo en todo momento es señalarte que, bueno, tu relación con esa actividad o con el presente ya se ha quedado obsoleta, que tienes que dar paso a lo siguiente.
Entonces, cuando no cumplimos una expectativa...
Eso es.
Eso es el aburrimiento.
Eso es el aburrimiento. dicho, cuando tu necesidad de estimulación interna no se corresponde con lo estimulante que percibes el entorno o la actividad que estás realizando. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando tenemos
muchas
que
veces.
Estar. Sí, cuando tenemos que estar sin hacer nada por obligación, cuando nosotros en realidad nos gustaría estar haciendo algo que nos resulte gratificante, pero también nos pasa cuando tenemos que estar haciendo algo por obligación, cuando nos gustaría estar haciendo otra cosa o estar sin hacer nada porque tú lo has elegido. Eso nunca es sinónimo de aburrimiento. Estar sin hacer nada porque uno se lo autoprescribe es lo más saludable del mundo.
Sí, trabajar también a veces es aburrido.
Claro.
Bueno, trabajar es muchas veces muy aburrido, bueno, para quien no disfruta con su trabajo.
Eso es.
Bueno, pero a veces disfrutas y también tienes momentos de aburrimiento, ¿no? Aunque disfrutes, ¿no? No siempre estás al 100% en el trabajo.
Hombre, bien, claro, efectivamente, pero a mí me gustaría subrayar algo que Josefa está diciendo, que Sandra también lo ha apuntado, ¿no? Porque que el concepto de tiempo libre, ¿no? De esas ganas de hacer lo que uno quiere, de ese síntoma que el aburrimiento, la función que cumple el aburrimiento como síntoma, ¿no? Decías tú, es que claro, os tengo que convencer de que no es bueno aburrirse. Yo digo, te lo compro, venga, ¿eh? No es bueno aburrirse. Sí que sería interesante, y para eso estáis las tres, claro, ¿eh? Para decirme lo contrario o no, que aprendiéramos a identificar el aburrimiento como una señal amiga.
Ajá.
Una señal que nos dice algo en estos momentos tiene que ser cambiado, ¿no? Y que posteriormente, una vez que hemos recibido esa señal amiga, nosotros ya sí que nos dirijamos hacia ese tiempo libre de calidad que nos guste y ya nos metemos en la acción.
Claro.
No sé, yo lo planteo
yo
así.
Yo no decía que aburrirse no sea bueno. A ver, no podemos hablar en términos de bondad o maldad porque realmente estas son categorías morales que no aplican al aburrimiento. Y claro, algo que te produce dolor, ¿cómo le vas a convencer tú a nadie de que eso es bueno? Oye, que está bien aburrirte. Te va a decir, pero si es que esto me duele, me hace sentir mal, ¿por qué voy a querer yo experimentar esto? A eso me refiero. Hay que apreciar el aburrimiento por su funcionalidad, ser consciente de ella, y eso es lo que trato de demostrar en el libro. Pero, obviamente, no podemos pensar que nadie vaya a desear pasar la tarde del domingo aburriéndose. Eso es algo, eso es un oxímoron. Ese estado de malestar es algo que no se puede desear, como no se puede desear que te duela la cabeza o que te duelan las muelas, salvo excepciones.
Bueno, solo si tú eliges que quieres pasar la tarde aburriéndote sin hacer nada, por ejemplo. Bueno, en tu libro, de hecho, dices que vivimos en la rueda del hastío, deseamos algo, lo conseguimos, nos aburrimos. Anhelamos algo de nuevo y nos aburrimos otra vez. Y así estamos permanentemente.
Sí, ese es nuestro destino como seres humanos.
Somos animales insatisfechos.
Totalmente.
Sí, siempre buscamos más. Sí, Sandra. Sí.
Sí, me recordaba cuando ha dicho Josefa, cuando estaba definiendo justo el aburrimiento, ¿no? Me recordaba a mis hijos cuando están haciendo una tarea o algo que normalmente son tareas escolares, que no les gusta, ¿no? Y que están haciendo algo y te dicen, pues que esto es un aburrimiento, ¿no? Justo esa es la sensación esa que está describiendo Josefa y que es verdad que muchas veces a lo mejor desde la psicopatología, ¿no? O desde la salud mental buscamos una inactividad, pero es verdad que, claro, reflexionando un poco, pues desde el hacer también te puedes aburrir, ¿no?
Por supuesto.
El aburrimiento es un hacer sin ganas, entiendo, ¿no? Más que nada.
Hacer cosas que no nos resultan significativas realmente. Aburrimiento no es tanto lo contrario a diversión, sino a significado. Uh-huh. Antes, Sandra, mencionabas el tema de las residencias de mayores, que yo precisamente, el proyecto que realizo, que mencionó Rosa al principio, es en residencias de mayores. Yo estoy estudiando el aburrimiento en las residencias. Porque el aburrimiento que se experimenta en este tipo de instituciones no es aburrimiento crónico a nivel individual, no depende de esa falla en la neurotransmisión cerebral. Y sin embargo, también permanece en el tiempo. También es un aburrimiento del que es muy difícil desasirse. Y yo este tipo de aburrimiento lo he definido de forma pionera como aburrimiento situacional cronificado. Porque la culpa de que no se pueda salir de ese aburrimiento está en el propio entorno, en un entorno que es tan constrictivo, que es tan limitante, que aunque los mayores son capaces de diseñar esas estrategias de huida, no las pueden poner en práctica, porque hablamos de personas vulnerables, dependientes, y claro, se quedan atrapadas en ese estado de aburrimiento. Saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero no pueden hacerlo.
No, claro.
Totalmente de acuerdo.
Caramba.
Sí, no, y es ahí donde, claro, entramos ya en las consecuencias que puede generar esa sensación, ¿no?, de impotencia, de indefensión.
Ahí es cuando hablamos de la enfermedad del aburrimiento.
Claro, la depresión, por ejemplo, es una de las enfermedades mentales, digamos, que podíamos sacar a colación, ¿no?, como la top, ¿no?, de todo esto. Es decir, esa incapacidad de afrontar estos estados puede conllevar una depresión, que en estas personas de edad avanzada, pues, y con estas patologías añadidas, pues es carne de cañón.
Al final, sí, cuando nos vamos a quedar durante un periodo de tiempo prolongado en esa sensación del aburrimiento, tanto si es por razón individual, por aburrimiento crónico, o es por razón del contexto, lo que va a pasar es que de ese aburrimiento, bueno, pues van a devenir una serie de conductas desadaptativas, porque al final tratamos de romper con ese aburrimiento como sea. Estamos frustrados, queremos romper con esa fuente de aburrición, incluso aunque seamos nosotros mismos. Y todo esto, claro, en las residencias luego se pueden ver episodios de violencia frente a los cuidadores, hay también desadherencia a la toma de medicamentos. Bueno, la ristra es larguísima, de consecuencias negativas que se desprenden.
¿Y tú por tu experiencia estás viendo que realmente los profesionales que están al cargo de estas personas ya empiezan a contemplar el aburrimiento como algo, una característica, un comportamiento a regular,
efectivamente,
a contrarrestar?
Sí, hasta hace muy poquito en lo que se ha puesto el foco ha sido en la cuestión de la soledad no deseada.
Claro.
Que esto es lo que se ha puesto muy de moda y demás. Pero, bueno, yo empecé a meter el dedo en esto del aburrimiento en las residencias. Al principio sí que había cierta reticencia, porque en las residencias se trata de mantener la seguridad y cuidar del cuerpo. Entonces, esto se consigue a través de procesos de rutinización, de estandarización, que van en detrimento siempre, pues, de la personalización de las actividades de ocio, de dejar espacio a la variedad, dejar espacio a la espontaneidad. Al final lo que sucede, por supuesto, pues es que esto va a venir mal en tanto para la salud mental como también para la salud física. Sí. Porque al final esas depresiones de las que hablábamos, al final lo que te hacen es que te retrotraigas hacia ti mismo, cada vez participas menos en la vida de la propia institución, te relacionas menos con aquellos con los que vives. Entonces, bueno, ahora poquito a poco estamos empezando a darle visibilidad a esto. Está empezando a tomarse más en serio y a decir, es verdad, esto del aburrimiento no es una cosa baladí. Hay que prestar atención.
Josefa, hemos empezado nosotros aquí con la Fundación Neurón terapia asistida con perros en las residencias, precisamente para, porque lo que nos demandaban eran, pues, que había un grupo de ancianos que tenían depresión, ¿no? Esto es lo que nos demandaban. Oye, mira, pues es que no se relacionan socialmente, a nivel cognitivo están bastante bien, pero no se relacionan y están entrando en depresión. Bueno, te puedo contar el caso de una señora encantadora de la residencia que está prácticamente en un continuo brote psicótico, con una repetición de, bueno, pues una crisis con la familia, etcétera, pero que es una psicosis, es un tema que está en su cabeza, que no existe realmente, ¿no? Bueno, cuando llega el perro, conecta totalmente con la realidad, entra en la dinámica y cuando terminamos la actividad, empieza otra vez con la rutina de psicótica.
¡Qué curioso!
Entonces, esto hace ver, muchas veces yo aquí me estoy reflexionando mucho y estamos analizando mucho estos datos, porque esto te hace ver, ¿no? El contacto con la realidad al final tiene que ser significativo, como tú decías.
Esa,
¿no?
Es la
tiene
clave.
Que ser algo que tenga realmente un dato de realidad para ti, que te dé un dato de realidad. Entonces, este dato de realidad que le da esta señora no tiene por qué ser, como tú decías, hay que individualizar, no tiene por qué ser el que le da a la señora de al lado, ¿no? Que de hecho no todas las personas con depresión vienen a este grupo porque no a todos les gusta el perro, ¿eh? Entonces, efectivamente, lo significativo de estas terapias o de este contacto es lo que hace que mejore su sintomatología, que probablemente no la vamos a curar, que probablemente no la vamos a alargar en el tiempo esa funcionalidad de la terapia puntual, pero ya conseguimos que una hora al día esté conectada con su grupo, haciendo sesiones, conociendo a los profesionales que la atienden, porque hasta ese momento no era consciente de que la estaban atendiendo. Entonces, bueno, pues creo que ahí tienes mucho trabajo y enhorabuena porque
Sandra, yo te iba a preguntar una cosa. ¿También observáis, aparte de esa mejora en lo que es la percepción de la realidad, notáis que esta persona también genera una función, por ejemplo, los procesos de función ejecutiva se ponen en marcha, es decir, se plantea una misión, un objetivo con los animales? Es decir, también entra eso, porque realmente...
Parte...
Sí, sí.
Dime, Pedro.
No, que te preguntaba eso, ¿no? Que si también lo estáis viendo, que está asociado y que, por lo tanto, tener una misión, un objetivo, un propósito, también eso hace que uno se ajuste a la realidad y conlleve, bueno, pues que también maneje estos estados de aburrimiento, ¿no?
Eso es. Nosotros cuando hacemos terapia asistida con animales, en este caso los perros, que son los que llevamos a la residencia, el perro es, o sea, la mayoría de las actividades que hacemos las podríamos hacer sin perro. El perro es un mero contacto emocional. ¿No? Es emocional. Lo que estamos haciendo es activar amígdala, por así decirlo, ¿no? Estamos activando todo el contacto porque además las personas mayores, casi todas, han vivido en medios rurales o han tenido un contacto con animales, ya sean de caza, ya sean de pastoreo, ya sean de compañía, ¿no? Entonces, esto les suscita a ellos un montón de recuerdos que también favorecen, bueno, pues el que nos cuenten, el que hagan evoquen esos recuerdos, hagan memoria un poco de los nombres, de cómo los utilizaban, de cómo se relacionaban con sus padres, y etcétera. Pero aparte, llevamos evidentemente en las sesiones unas tareas cognitivas que normalmente están focalizadas, pues eso, en la planificación, en la organización, en el reconocimiento de olores o táctil, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacen todas estas tareas, al final de una sola sesión, fijaos cuántas cosas estamos activando, ¿no? Entonces, lo que se pretende precisamente es ya no solo vencer el aburrimiento como algo cronificado, que es verdad, yo también lo he observado, ese aburrimiento, esa falta
de significado.
La actividad del día. No solo de las horas, que yo muchas veces vuelvo con el alma rota porque digo, es que es el único momento del día en el que van a hacer algo diferente que realmente les motive. El resto del día están sentados mirando el tiempo pasar, ¿no? Yeah. Pues bueno, esa gravedad de la situación conlleva, lógicamente, pues lo que decía Pedro antes, pues una sintomatología depresiva, una sintomatología ansiosa, y en otros muchos casos, pues cuando hay una vulnerabilidad más grave, pues entramos en temas psicóticos o demás, ¿no?
Bueno, de todas formas, estamos viendo aquí que el aburrimiento, pues eso, lo estamos analizando como un dolor conveniente, que señala que algo no va bien para darnos la oportunidad de remediarlo. Entonces, visto así, se entiende que el aburrimiento es algo positivo.
Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, yo siempre digo que aunque ellos no han podido reaccionar a su aburrimiento, al menos no han podido completar el ciclo de reacción, porque este ciclo de reacción conlleva dos puntos. El primero es cuando eres consciente de que algo te está dejando de satisfacer y necesitas pasar a lo siguiente. Y la segunda parte sería, efectivamente, diseñar esa estrategia de huida y ponerla en práctica. Pues siempre digo que las personas mayores han llegado a una parte de ese ciclo reactivo, pero no pueden completarlo. Pero, por fortuna, su aburrimiento nos hace reaccionar a otros, que estamos fuera y que tratamos de mejorar la situación, las condiciones de vida en las que están pasando los últimos años institucionalizados.
Sin duda. Y hablamos de las personas mayores y también volvemos a los niños y volvemos también al papel que tenemos los padres hoy en día, porque es verdad que constantemente, y más en vacaciones, los niños se aburren y me aburro. Y enseguida les estimulamos para que hagan cosas nuevas, ¿no? Para que estén constantemente. Y si no, les damos el móvil. Y si no, pues esto. Pero me aburro, no me quiero aburrir. Y no dejamos que los niños se aburran.
Claro, pero el mensaje que le podemos dar a los padres no es claro. Pero ¿y qué? ¿Qué hacemos entonces en torno a todo esto? ¿Dejamos que los niños se aburran? Porque los niños cuando se aburren son pesados, ¿eh? Son pesados y nos meten los dedos en las narices.
Tienes que ser consciente de que mientras se aburre lo está pasando mal y tú no quieres ver a tu hijo pasar mal.
Bueno,
pues
yo siempre le digo, mal. Pues piensa algo que no sé, dibuja, haz cualquier
pero
cosa
eso
que
está
se te
muy
ocurra,
bien, Rosa,
¿no?
Eso es perfecto. Cuando los niños realmente vienen a los adultos pidiéndonos que les demos, que se están aburriendo, quejándose, los niños no quieren que cambiemos, que intercambiemos la pantalla por nosotros mismos, que estemos todo el tiempo con ellos haciendo de payasos, entreteniéndoles. Lo que nos están pidiendo es que les abramos el horizonte de posibilidades de entretenimiento que ellos todavía no conocen. Nosotros somos adultos, ya llevamos muchos años conviviendo con nosotros mismos, sabemos qué nos gusta, qué nos disgusta, cuáles son, ¿no? ¿En qué opciones tenemos en ese abanico para enfrentarnos a una situación de aburrimiento? El niño viene al padre pidiéndole, oye, dime qué más se puede hacer. ¿Qué más hay aparte de esto que ya conozco? Porque tú eres el adulto y sé que tú sabes, tú controlas, tú tienes mucho más conocimiento de cuáles son esas opciones.
Claro.
Entonces, si siempre tú lo haces muy bien, Rosa.
Si le damos pantallas todo el rato, pues apague, vámonos.
No, las pantallas no. También tenemos que conocer a nuestros hijos, ¿no? Y saber que vosotras recordáis o eso que se suele decir muchas veces, que los niños les regalamos cantidad de cosas maravillosas y luego se entretienen con la mayor tontería, ¿no?
Sí.
Un palo.
Pues eso, un palo. Sí, un palo, sí. Y se ponen a jugar.
Una caja.
Y se ponen a hacer... Pues, pues hasta incluso pues sus propias películas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta es la idea, conocer a nuestros hijos, darles al menos una idea también de lo que pueden hacer y sobre todo no intervenir nada más que lo justo y necesario.
Claro, dale un poquito de orientación, no estés todo el tiempo, no te conviertas tú en la pantalla, no tienes que Exacto. ser tú Dora la exploradora, simplemente dale
una mochila mágica.
Claro, dale algunas ideas más allá de lo que ya conoces.
Oye, Josefa, y tú eres profesora en la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué haces cuando detectas que tus alumnos se aburren?
Hoy pasarlo muy mal.
Claro, es que tú lo tienes que
ahora,
llevar muy mal.
Después de lo que te estás diciendo, vamos, cuando veas.
Pero soy consciente realmente de que el aburrimiento de mis alumnos me está mandando un mensaje que puedo aprovechar y replantear mi metodología, la forma en la que me estoy aproximando a ellos, cómo les estoy transmitiendo los conocimientos. No hay que ofenderse. Cuando veamos esta situación, que alguien se está aburriendo con nosotros o nuestros alumnos se aburren con nosotros, es mejor no ofenderse y aprovechar ese mensaje.
Cambiar de estrategia.
Claro. Qué importante, porque
Sandra, mis alumnos no se aburren nunca.
No sé
nunca,
si tú estarás de acuerdo conmigo, pero bueno, pues Josefa, cuando sus alumnos se aburren y cuando los pacientes se nos aburren, ¿no? En sesión, que también tenemos los psicólogos que hacen un ejercicio extraordinario de no trasladarlo a nosotros, ¿no?
Dicen que es mucho más problemático que se aburra el terapeuta antes que el paciente, ¿eh? Hay mucha literatura sobre eso,
bueno,
sobre
eso no vamos a hablar mucho, por si acaso, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? Ese tema vamos a pasarlo por encima. No, pero es verdad. Estoy totalmente de acuerdo en que hay... Bueno, y yo creo que eso es parte también del aprendizaje como el tuyo, ¿no, Josefa? Que tú, a ti te hace reconducir. Eso también como terapeutas nos hace darnos cuenta, primero, que si siempre te aburre el mismo tipo de casos, a lo mejor tienes que replantearte si ese tipo de casos es para ti, porque esto es como todo. Todos los terapeutas tenemos unos puntos negros, ¿no? Y hay casos con los que no estamos cómodos, no se nos dan bien, o entonces tenemos que replantearnos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, oye, pues innova en las terapias, innova en la filosofía que estás desarrollando en tus terapias, etcétera, ¿no? Pero yo creo que o sea, dentro de que es verdad que el aburrimiento nos hace sentir mal, yo sigo viéndolo como algo que nos da la oportunidad de cambiar un poco de ciclo, ¿no? De dar un paso adelante y decir, este no es el momento. Y ahí es donde yo, por ejemplo, lucho porque lo vean los padres, porque lo vean los niños cuando vienen a terapia. Oye, que esto no lo veas como una condena. Míralo como un punto para darte un impulso de cambio. Y hay veces, ¿no? Pues que sale bien y otras veces no tan bien. También depende de las expectativas que tengamos de cambio, ¿no?
Claro. Pero, así es como hay que
siempre
verlo.
Siempre como positivo.
Bueno, con este mensaje vamos a hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este tema tan interesante. Los oyentes también nos podéis comentar pues qué es para ti. Nos puedes decir qué es el aburrimiento, cómo te llevas con él, cómo llenas tu tiempo para evitar aburrirte o si realmente tú ves en el aburrimiento una oportunidad de cambio y un motor pues para cambiar tu vida y para cambiar de estrategia, ¿no? Como estamos comentando aquí. Te recuerdo que tenemos un teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06 o el WhatsApp del programa de fin de semana 666-55-40-00, 666-55-40-00.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know.
I can fly high, I can go low. Las 11:41 minutos de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia en fin de semana, donde estamos hablando del aburrimiento, descubriendo cosas muy interesantes, como que nos aburrimos cuando no se cumplen nuestras expectativas. Estamos intentando ver el aburrimiento como algo positivo, cuando no es una patología, está claro, en cuanto que puede llegar a ejercer como un motor de cambio. Estamos con Josefa, con Sandra y Sandra Martínez y Pedro Martínez. Josefa, te quería yo preguntar, ¿las personas nos aburrimos desde siempre o es un término que hemos acuñado en la modernidad? Porque siempre ha tenido esto un sentido peyorativo.
Nos aburrimos desde siempre, incluso desde antes de que podamos autodenominarnos a nosotros mismos como Homo sapiens sapiens. De hecho, algunos pensamos que es el aburrimiento ese motor que hizo una gran parte en nuestra evolución como especie, que nos confirió una ventaja en la carrera evolutiva, por el hecho de que el aburrimiento, al marcarnos, al señalarnos qué es lo que ya se ha quedado obsoleto, de qué hemos tenido ya suficiente, que hay que dar paso a lo siguiente, pues nos mantiene siempre en movimiento. y esto de alguna forma evita el exceso de estancamiento. Por poner un ejemplo muy clarito, si no fuese gracias al aburrimiento, a que un día dejaron de divertirnos las cosas que nos divertían, de resultarnos significativas las cosas que hacíamos, seguramente esta mañana no estaríamos aquí. Estaríamos en casa jugando con la plastilina, las muñecas, los coches...
O los fósforos, quemando cosas...
O sea que ha sido una herramienta para el desarrollo de la humanidad.
Completamente. Yo estoy convencida de ello, no soy la única además. Pero, claro, siempre hay otros colegas que piensan que esto del aburrimiento es algo moderno, que viene cuando ya, bueno, pues tenemos un cierto nivel de comodidad solamente para las clases más pudientes. Y yo siempre planteo lo mismo. Pregúntale al obrero de la fábrica del siglo XIX que tenía que estar 14, 15 horas realizando la tarea más monótona del mundo, si se aburría o no se aburría.
Claro, porque la forma de entender el aburrimiento no ha sido la misma a lo largo de la historia. Esto ha ido evolucionando.
Casi siempre se ha entendido como algo negativo, porque es lógico, cuando algo te produce dolor es normal que lo asociemos con lo negativo. Pero sí es verdad, hay algún momentito puntual de la historia en el Renacimiento en el que se revaloriza de alguna forma, se romantiza esta sensación del aburrimiento, porque se piensa que solo en su experiencia dolorosa somos capaces de alcanzar pensamientos más profundos, más alzados. Bueno, pero esto solamente estaba al alcance de los que ya tenían predisposición a la genialidad. No es como ahora, que pensamos que todos, por el simple hecho de estar aburridos, vamos a tener pensamientos geniales, se nos va a ocurrir una idea magnífica.
A mí nunca se me hubiera ocurrido que el aburrimiento mantiene funcionando al mundo, fíjate lo que
claro
te digo.
Claro que lo mantiene, ¿no? Y esa,
que da continuidad al proceso de la vida, ¿no?
Josefa lo ha explicado muy bien. Sí, hombre, también, claro, quiero resaltar que muchas veces también necesitamos los seres humanos desconectar del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que posiblemente el aburrimiento nos puede impulsar a que hagamos otra actividad, ¿no? Y ahí es donde ya metemos lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría también preguntarle a Josefa sobre la vida contemplativa.
Es que está muy bien lo que dices, porque hay otra enfermedad muy curiosa a colación de lo que estamos hablando, que es la enfermedad del ocio. Que a veces el ocio puede ser un problema, porque para muchas personas tener el despertador apagado, tumbarse en la playa sin hacer nada, vida contemplativa o dejar las rutinas de lado, les provoca una verdadera angustia.
Es un horror, sí.
Esto también se puede confundir con el aburrimiento.
En los años 90, además, había un estudio que decía que el 60% de las personas, en el momento en el que tienen tiempo libre, fíjate, nos pasamos todo el año deseando que llegue el momento de las vacaciones, tener algo de tiempo libre, pues más del 60% de las personas, cuando tienen ese tiempo libre, entran en un estado de ansiedad absoluta, se desorientan y no saben cómo emplearlo de forma significativa, de forma productiva.
Pero hasta enfermar incluso.
Sí, sí, hasta ponerte malo, claro que sí, ponerte malo de las vacaciones.
Bueno, de hecho
esperemos que no le pase a nadie durante este verano.
Muchas de las consultas que estamos teniendo, y bueno, vamos al típico tópico de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, es chicos jóvenes, chicas jóvenes de edades muy tempranas que vienen diciendo que cuál es el sentido de la vida. Te preguntan, ¿no?
Claro.
Porque no saben. Yeah. No saben qué hacer, no tienen objetivos, tienen la sensación de que todo les aburre.
Entras en crisis, absolutamente.
Y entras en una crisis que al final
recuerdo que cuando estábamos en las primeras semanas del confinamiento, bueno, pues yo siempre voy rastreando las redes sociales a ver qué dice la gente sobre el aburrimiento, por qué se está aburriendo la gente, qué comentarios se hacen en torno al aburrimiento. Y entonces, durante el confinamiento empecé a hacer este ejercicio y me daba cuenta que la primera semana todo eran bendiciones. Por fin tengo tiempo libre, voy a tirarme todo el día viendo Netflix, voy a terminar 40 series esta semana, puedo jugar a videojuegos. A la semana siguiente era, qué desesperación de Netflix, no quiero ver la televisión ni en pintura, que alguien me quite las redes sociales, que no puedo ya ni ver el móvil. Al final, claro, estamos acostumbrados a tener muy poquito tiempo libre, a llenarlo de forma muy poco significativa, ¿no? Pasamos ese rato que tenemos de tiempo, bueno, pues en las pantallas usualmente, y cuando de repente nos encontramos con una gran cantidad de tiempo libre, echamos las manos a la cabeza.
Yo creo que nos falta educación para el ocio, ¿no?
Es que nos hemos criado todos en la teoría de la ocupación, ¿no?
Lo vemos como crisis o carencia, tienes razón.
Sí, es decir, está mal visto que las personas tengan un rato libre o que tengamos un rato libre nosotros mismos. Nos sentimos culpables, estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque nos han enseñado que ser productivos es lo único importante.
Y Sandra, y perder el tiempo, claro.
Sí. Yo creo que es sobre todo un tema cultural, como apuntaba ahora mismo Pedro, porque te vas a otras culturas y pasan mucho tiempo hablando, sentados, sin hacer nada que parezca para nosotros productivo. ¿no? Pero a nosotros se nos ha enseñado, ¿no?, que cuanto más tiempo pasemos ocupados, porque hemos crecido viendo a nuestros padres y a nuestros abuelos que apenas se sentaban un rato para comer, echarse la siestita de turno y otra vez, ¿no?, a trabajar a donde fuese, ya fuera en el campo, ya fuera en la fábrica, ya fuera en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema cultural y el mundo ahora mismo que llamamos primer mundo, que empieza a tener muy mala calidad de vida, realmente lo que fomentamos, y efectivamente estoy de acuerdo con Pedro en que la mayoría de las consultas de adolescentes y no tan adolescentes, que se nos empiezan a presentar personas de 30, 40 años que no encuentran el sentido de la vida, por eso también vemos índices de autolesiones que van subiendo, pues porque no encontramos el sentido de la vida en algo tan no sé, tan básico como dar un paseo por el campo, ¿no? O contemplar, como decíamos en el Renacimiento. Claro, yo lo que creo que la diferencia es que si tenemos o no tenemos cubiertas esas necesidades básicas, ¿no? Que en el Renacimiento los que hacían vida contemplativa eran los que sabían que tenían comida, que tenían vestido, que tenían dinero, ¿no? Y que tenían todas esos aspectos básicos de la pirámide de Maslow, ¿no?, cubiertas. Pues ahora mismo pasa igual, ¿no? Cuando tenemos todas las necesidades básicas cubiertas, lo que queda es mirarte el ombligo. Entonces, cuando nos miramos el ombligo y no hay nada más que lo que nos viene de fuera, porque no hemos trabajado pues un poco el espíritu, el mirarte hacia adentro, el saber reflexionar sobre ti mismo, pues ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, pues eso, más de persona, ¿no?
El hecho de no tener las cubiertas también puede ser un motivo de aburrimiento, ¿eh? El tener que estar siempre en esa rueda intentando sacarte las castañas, ganarte las habichuelas y ver que nunca llegas a nada más en la vida, que nunca llegas a tener ese mínimo, también te causa un hastío de la sociedad, un rechazo, ¿verdad? Y una frustración.
Bueno, es que en todos los países desarrollados ha habido un cambio de paradigma. Yo creo que se ha aumentado el tiempo de libre, se ha reducido el trabajo y esto nos está afectando a todos porque no sabemos tener ocio de calidad.
Sí, sí, pero eso no está bien visto, no está bien visto, y es porque aunque existen estas medidas, y es que al final no se aceptan, no se ven o se implementan, pues bueno, pues por obligación, por necesidades del guión, no se les da la suficiente importancia, que tiene que ver precisamente con la calidad psicológica mental de la persona. Incluso un trabajador, nosotros mismos, en cualquier momento, porque aunque estemos haciendo una tarea rutinaria, si paramos, es necesario para después continuar, ¿no? Sin embargo, si nos ven nuestros jefes, pues lo van a interpretar como que somos vagos, ¿no? Y no entienden, no acaban de entender que esto es muy necesario, esos periodos de desenganchar, para luego ser mucho más eficaces, eficientes, ¿no?, en nuestras tareas.
Efectivamente. Este es uno de los grandes motivos por los cuales hoy en día nos cuesta tanto admitir que nos aburrimos. Nos avergüenza mucho admitir ante los demás que algo nos aburre o que nos aburrimos un sábado por la tarde. En primer lugar, porque no queremos generar en los demás esa sensación de que somos engranajes fallidos dentro del sistema de producción, que no somos realmente útiles, pero también nos fastidia mucho dar la sensación de que no somos lo suficientemente curiosos como para apreciar la gran variedad de estímulos que hay a nuestro alrededor, en nuestro contexto, o que estamos vacíos por dentro. No queremos generar esa sensación en los demás, básicamente porque van a pensar que somos aburridos y no van a querer nuestra compañía, no van a desear nuestra compañía en ningún momento.
Bueno, y a veces un día que dices, estás en casa y dices, ¿y qué hago yo aquí en casa? ¿Voy a llamar? ¿Y por qué no llamo? ¿Y voy a llamar a tal? Y no sé quién llamar. Y todo es como malo, ¿no?
Bueno, eso es una de las acepciones del aburrimiento. El hecho de saber que quieres hacer algo, estar sin hacer nada, sabes que quieres hacer algo, pero no sabes qué. No sabes qué. Y es una de las peores torturas, ¿eh? Esa es una de las peores.
Te va a entretener, vamos, al máximo, ¿no?
Y el problema está en que cuanto menos entrenados estamos en esa tolerancia al aburrimiento, más difícil es salir de ese tipo de situaciones. Si nosotros estamos acostumbrados siempre a recurrir a la misma herramienta para llenar nuestro tiempo libre, cuando esta herramienta deje de satisfacernos, porque al final, tarde o temprano, todo deja de satisfacernos por ese cambio intrínseco, ¿no?, a nuestra vida, cuando esto suceda, de repente nos quedamos en ese vacío, ¿y ahora qué?
Y hay que decirle a los oyentes que no se asusten, que esto es normal, ¿eh? Es normal.
Es normal, no pasa nada.
Que no son extraterrestres, ¿no?
No. De verdad, ¿eh? Aburrirse es bueno, estar ocioso también. Aburrirse siempre que sea una emoción, como estamos diciendo aquí, adaptativa, es maravilloso, no una patología, ¿no? Aquí no somos tampoco muy románticos del aburrimiento, yo creo, ¿no?
Yo creo que nuestros ejemplos no son los mejores.
No deberíamos romantizar el aburrimiento, porque tampoco debemos generar falsas expectativas en los oyentes.
No, solamente que no se asusten.
Hay que aceptarlo y que a partir de ahí se impulsen.
Sobre todo que no es malo. Es decir, hoy quería yo contarle a los oyentes que aburrirse no es malo.
Bueno, y
que
sí.
Huimos del aburrimiento siempre, y no estas vacaciones. Abúrrete, no pasa nada, que se aburran los niños, que eso despierta
pero
la creatividad.
Huimos de la sensación de aburrimiento, de lo que nos provoca por dentro.
Eso es de lo que huimos, claro.
De eso es de lo que huimos, ¿no? Y eso es lo que también queremos transmitir, que se acepte esa sensación, que no se valide hasta el punto de que se mantenga en el tiempo,
sino
que sea una palanca, un impulso que nos
permita... No huyamos de ella a toda costa, a cualquier precio. A veces hay que convivir un poquito con esa sensación para saber realmente de qué fuente emana, cuál es la raíz de ese aburrimiento y tratar, ¿no?, de diseñar esa estrategia de huida que al final se traduzca en una respuesta adaptativa.
Pues a los padres hay que decirles a sus hijos, hay que dejarles un poquitito que se aburran por lo menos.
No para pasa
que
nos experimenten nada. Y después... Sandra, abúrrete mucho los Pirineos, hija, estos días que estás ahí. No trabajes tanto.
Ay, fíjate que creo que aquí es difícil. Yo por lo menos no me cuesta nada no aburrirme. Encuentro algo que hacer, aunque sean mirar y intentar aprenderme los diferentes tipos de plantas que hay por aquí.
Qué bien adaptada estás.
Qué suerte.
Bueno, yo creo que hoy hemos dicho cosas muy interesantes en esta tertulia. Yo agradezco muchísimo pues a estas personas maravillosas su presencia en el fin de semana de COPE. A Sandra Martínez, la pobre, que estando de vacaciones. Bueno, ¿estás de vacaciones, Sandra? ¿O no es por vacaciones?
No estoy de vacaciones. Yo te digo que vengo a dejar al peque.
Es verdad.
Bueno, mañana seguimos adelante, o sea,
muy
que no
bien,
te preocupes que no me has interrumpido nada.
Bueno, que la tenemos buscando un sitio con cobertura en los Pirineos. Te mando un beso fuerte y hasta el próximo domingo, Sandra.
Un beso enorme, gracias a todos.
Pedro Martínez, qué placer tenerte aquí. Te espero el domingo que viene.
Pues contad conmigo, un placer para mí estar con vosotros.
Bueno, ¿qué te parece Josefa Ros Velasco?
Es
maravillosa.
Maravillosa,
¿eh?
Además, que
maravillosa.
Buena contrincante de Rina, que sí.
Josefa, muchísimas gracias.
Un placer y aquí estoy cada vez que queráis.
Hasta el próximo domingo.